Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludos, como siempre. La primera nota de hoy en la tertulia. Un médico cubano de la brigada en Andorra ha dado positivo en coronavirus, y este coronavirus está dándole la vuelta al mundo, y los médicos, pues también como seres humanos, pensamos nosotros, pues en alguno de ellos tiene que infectarse, ¿no?
Sí, sí, no, también en Cienfuegos hay una doctora que tiene coronavirus. Lo que pasa es que este médico que llegó a Andorra posiblemente por problemas de tiempo lo llevó de Cuba, ¿no?
Claro que sí. Bueno, hablando de Cuba, Cuba confirma nuevos casos de COVID-19 hasta 212, inicia pruebas rápidas y se han suspendido los vuelos entre Estados Unidos y Cuba. Y finalmente, el régimen de La Habana autoriza misas por televisión y radio en Cuba, precisamente comenzando la Semana Santa y posteriormente.
Hoy vamos a tertulia con estos temas y dos periodistas. Hoy tenemos dos caballeros. Uno en La Habana, uno aquí en Miami. En La Habana nos acompaña Jorge Olivera, alguien que no necesita presentación dentro de la prensa independiente cubana. Jorge Olivera. Acá en la ciudad de Miami nos acompaña Mario Pentón, periodista del Nuevo Herald. Con ellos nos vamos ya a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Muy bien, saludos, Jorge Olivera en La Habana, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes, a mi colega Mario Pentón al otro lado de la línea y también a todos los radioyentes.
Sí, señora, al otro lado de la línea y del charco, como dicen los cubanos del estrecho de la Florida. Mario, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para todos, de lejos, para que no haya contagio.
¿Cómo, espérate, ¿cómo es que le dicen?
Distancia social.
Distancia social, ¿eh? Mucha distancia social.
Bueno, así prácticamente que, siempre la tenemos acá,
yo,
¿no?
Yo sí la he admitido. Eso yo lo digo, me voy a cansar de decirlo. Pero Amado siempre repite lo mismo. Señores, la medicina número uno para esta enfermedad, este COVID-19, es distancia social. Evite usted que las partículas esas de saliva de otra persona que pueda estar infectada lleguen a usted. La mayor contaminación es a través de la respiración, a través de las mucosas, los ojos, la nariz, la boca. Si usted mantiene distancia social, es muy difícil, y claro, no se meten tumulteras y cosas de eso, es muy difícil que se pueda infectar. Al menos eso es lo que dicen los especialistas.
Bueno, uno de los profesionales sanitarios cubanos que llegaron a Andorra el lunes para apoyar la lucha contra el coronavirus en el Principado Europeo ha dado positivo en COVID-19. Esto lo ha confirmado el ministro de Salud, Joan Martínez Benacet. El doctor no había desarrollado síntomas, indica el periódico Granma, principal diario del Estado, por lo que se cree que está en una fase inicial de la enfermedad y, aunque precisa de una segunda prueba de confirmación, ya está confinado en el hotel en el que permanecerá durante el tiempo que sea necesario, a menos que precise tratamiento hospitalario. El ministerio está ahora intentando confirmar que no haya ningún contagio entre el resto de la brigada. Aunque todos ellos han dado negativo en el test, es necesario darle seguimiento por si la prueba no fuera precisa. Benacet ha explicado que se estudiará cuándo y cómo reincorporarlos al sistema. Y este grupo de sanitarios cubanos, formado por 39 personas, llegó el lunes a Andorra, ese pequeño principado situado entre España y Francia, en el segundo país europeo que recaba ayuda de la isla después de Italia, epicentro desde ahora de la pandemia que ha visto rebasado el sistema de salud de su región, por cierto, la región más rica, Lombardía.
Sí, sí, el norte de Italia, uh-huh. Ahí donde está Milán, etcétera. Bueno, comenzamos contigo, Jorge Olivera, tu comentario.
Bueno, primeramente había que ver si este médico se contrajo el virus dentro de Cuba al llegar a Andorra. Yo creo que hay que aumentar las pesquisas, incluso del personal de salud que está siendo enviado a otros países, porque sinceramente el remedio puede convertirse en una potencial manera de exacerbar el impacto de la enfermedad a los países a los cuales están siendo enviados. Y también respecto a esto, yo pienso que en Cuba debe haber muchos más personas que están deambulando por las calles y que también tengan el virus. O sea, hace falta, sobre todo partiendo de que existen las condiciones de hace mucho tiempo para proliferar, para que proliferen, enfermedades infecciosas como lo es esta pandemia, como han sido en otras ocasiones y como lo siguen siendo el dengue, el chikungunya y otras. Y esto realmente el personal médico no está exento a eso. También los hospitales cubanos, valga recalcarlo, no tienen las medidas higiénicas, correspondientes para brindar un servicio de salud, sobre todo con calidad y seguro. Y esto indica que muchos galenos también podrían ser contaminados con esta enfermedad. Por eso yo dudo las cifras del gobierno, ya que estamos hablando de esto, podían hacer más, incluso más altas de lo que oficialmente se está publicando, debido a todo este entorno de control de la información, manipulación, etcétera. Y esto me parece que en estos tiempos hay que llamar mucho la atención, porque es un gran peligro estar manipulando cifras de una enfermedad que literalmente está matando y puede matar a muchos cubanos.
No, de todas maneras, yo creo que cualquiera se enferma, ¿no? Desafortunadamente. Lo cierto es, y es un poco, voy a seguir la línea de Jorge Olivera, el gobierno cubano, y es, siempre lo liga todo a la política, y es la política de la ayuda humanitaria a los países, porque un pequeño país agobiado por un bloqueo del imperialismo es capaz de ayudar a potencias y a otros países en el mundo. O sea, ese es el discurso este del gobierno cubano. Yo recuerdo cuando comenzó esta pandemia, o que ya fue declarada pandemia, funcionarios del Ministerio del Turismo decían: Cuba es un país seguro, pueden venir aquellos que quieran venir, Cuba es un país seguro, y les ha explotado en la cara. Les ha explotado la situación, aún con las dudas que tiene Jorge Olivera, creyendo las cifras que da el gobierno cubano, creyéndolas, que a veces es difícil de creerla en un país donde no hay mucho aseo, donde no hay condiciones, donde la gente sigue en la calle, donde hay que hacer colas, pero bueno, creyendo estas cifras, de todas maneras les ha explotado en la cara. Y lo que significa esto es que sí, cualquiera en Cuba puede estar infectado, incluso hasta el personal élite, que son estos médicos que están saliendo al exterior, al extranjero, también pueden estar infectados. Ojalá que se mejore este hombre.
Claro, porque ningún país está exento de aguantar esta pandemia. Tampoco nadie, ninguna persona está exenta de enfermarse de COVID-19. Y bueno, en este caso, los trabajadores de la salud, mucho más. Claro. Por ejemplo, en España, casi un 12% de los trabajadores de la salud pues están contagiados.
Claro que sí, se pasan
claro,
el
son
día
seres
entero,
humanos, ¿no?
¿No? Y se pasan el día
están,
entero jugando.
Y están encima de los
claro,
pacientes.
El día entero ahí.
Mario, tu comentario.
Bueno, sobre esto que comentaban de la manipulación de las cifras, hoy ha sido noticia el hecho de que los organismos de inteligencia de Estados Unidos han dicho de que China ha manipulado las cifras de enfermos y de muertos por coronavirus, y que de hecho eso ha tenido un impacto en el resto del mundo, porque el mismo Estados Unidos tomó esas cifras que daba China para poder hacer, digamos, proyecciones. Y luego, cuando vieron lo que pasó en Italia, cuando vieron lo que pasó en España, pues tuvieron que tomar medidas urgentes, y era porque precisamente creían que el problema era serio, pero era mucho menor de lo que ha pasado. Y entonces, con respecto a la manipulación, bueno, ya sabemos el tema de manipulación de data del gobierno cubano es de largo alcance y de hace muchas décadas. Y bueno, sobre este caso del médico, pues es lamentable. Definitivamente el personal de salud es el que está en primera línea, y es muy, muy difícil que no se enferme. Bueno, ojalá Dios quiera que pronto pueda pasar por todo esto y salir airoso. Y sobre los casos de nuevos enfermos, etcétera, pues es llamativo el hecho de una bebé de 4 meses que fue anunciada hoy, y de un cubano americano en la ciudad de Holguín. Son dos de los casos de los 26 nuevos casos que han anunciado el día de hoy.
Hablando del informe en las últimas horas, 26, como decía Mario, nuevos casos de coronavirus, en la que ahora hay un balance de 212 positivos y 6 muertes. como dice eso, ¿no? Chirrín, chirrán, se acabó.
Se acabó.
Sí, señor. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba informa desde su cuenta oficial en Twitter que los vuelos hacia y desde Cuba serán suspendidos a partir de medianoche del miércoles 1 de abril. El gobierno cubano anunció la suspensión de los vuelos comerciales a la isla, pidió la retirada de las embarcaciones extranjeras de sus aguas territoriales para frenar la expansión de la COVID. El primer ministro, Manuel Marrero, anunció la medida durante una reunión gubernamental en la que consideró que la llegada de vuelos procedentes del extranjero constituye un riesgo para todos los cubanos. Y la decisión llega una semana después de que Cuba cerrara fronteras parcialmente, permitiendo solo entrada a los residentes en el país que a su llegada debían guardar una cuarentena obligatoria de 2 semanas. Ahora, escuchen bien, ahora los ciudadanos estadounidenses deben hacer arreglos de inmediato para salir de Cuba en vuelos comerciales restantes, indicó la embajada. Y el último vuelo comercial programado sale a las 12:55 de la noche y es American Airlines.
Sí, señor. Y no va a haber muchos más vuelos. Así
no,
que
no, ya, se acabó.
Se acabó. Cerrado completo el aeropuerto. Contigo, Jorge Olivera.
Yo creo, bueno, que va a ser muy complicado. Hay decenas de miles de personas todavía en Cuba, turistas, y una buena porción de estos son cubanoamericanos. Yo creo que se van a quedar varados acá por un buen tiempo. Yo quiero hacer la salvedad que esto se pidió desde mucho antes de que surgió el anuncio de esta pandemia. Sobre todo en las redes sociales se le pidió al gobierno tomar esta medida. Una medida que indudablemente hay que verla también desde su impacto muy negativo en el plano de una economía exhausta, y que realmente eso será, hay que esperar tiempos mucho más difíciles, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico, de lo que estamos soportando ahora. Pero definitivamente era necesaria esta medida urgente de evitar este contacto. Y sobre todo, personas que, insisto, creo que son alrededor de 20.000 turistas que están acá en Cuba, más algo más, un poco más de 1.000 de procedentes de Estados Unidos. En fin, que esto realmente pique y se extiende. Insisto, no solamente siento mucho que muchas personas pueden morir, muchos cubanos, pero sobre todo pienso en el impacto económico. Insisto, este cierre total de la frontera es un impacto en la industria turística, que era uno de los pilares fundamentales de la economía en Cuba. Y hay que prepararse porque la escasez va a aumentar, la inflación va a subir, en fin, se va a crear un panorama mucho más real, mucho más duro de lo que hemos estado soportando, como bien decía yo hace unos instantes.
Es verdad que va a sufrir el turismo y todas esas cosas, pero yo pienso en algo más. Yo pienso en los paquetes, yo pienso en lo que estaban recibiendo los cubanos de a pie con sus familiares en el extranjero, sobre todo leas Estados Unidos, y sobre todo concentrarlos en Miami. Hay nada más que estar en el aeropuerto. No sé si Jorge Olivera lo ha visto. Bueno, claro, ha viajado de Estados Unidos para Cuba, pero Pentón, estoy seguro que lo ha visto todos los días, y es cómo van los cubanos cargados para la isla. O sea, eso, toda esa ayuda, toda esa paquetería, el problema de las remesas, y si no es la remesa que envían, es las remesas que se hacían a través de las mulas. Las mulas desaparecen. O sea, yo creo que el impacto, más que en la macroeconomía, va a ser un impacto directo en ese cubano de a pie, que no solamente porque su familiar va a tener menos recursos en Estados Unidos, sino porque ese familiar le va a poder llevar menos, porque ya no va a haber vuelos para llevar. Yo creo que va a ser bien difícil los próximos meses.
Hay que ver por dónde le va a entrar el agua al coco,
si
como
le
se
entra,
dice,
el agua,
¿no?
Sí, si le
hay
entra
que ver,
el
porque
agua.
Ya veíamos, bueno, los que viajan llevan, pero los que se quedan envían, y ahora ninguno de los dos.
Sí, señor. Mario.
Sí, de hecho, la semana pasada, hace 10 días, cuando Cuba anunció el cierre de fronteras, inmediatamente lo primero que sucedió en Miami fue que mucha gente se quedó sin trabajo, porque hay estas empresas que envían cosas para Cuba, etcétera, que se dedican a ese servicio, pues dejaron a la gente sin trabajo. Y lo segundo es que efectivamente, si toda la paquetería, que era una buena parte de las remesas que se enviaba a Cuba, de hecho hay una parte de las remesas que también se enviaba a través de personas particulares, de gente que no tenía nada que ver con Western Union, por ejemplo, que te entrega las remesas en CUC, la gente estaba aprovechando y le mandaba las remesas con otro tipo de con personas, con empresas pequeñas que te entregaban las remesas en Cuba en dólares, porque con la inflación que ha generado el CUC, pues la gente podía cambiar. Entonces, 100 dólares eran 130 CUC, eran mucho más. Bueno, pues hay un impacto directo definitivamente. Y en el tema económico, ni hablar. O sea, Cuba estaba quebrada antes del tema este del coronavirus, antes de la llegada del coronavirus, tenía una economía quebrada, ni siquiera pudieron pagar la deuda externa. Con el Club de París, me imagino que ahora mismo tampoco lo vayan a poder hacer. El turismo, que era uno de los pocos elementos que salían a flote, pues se ha derrumbado completamente en el mundo, imagínense en Cuba. Y en el caso de los médicos, que el gobierno ha intentado vender su interferón y vender los médicos ahora al resto del mundo, bueno, hasta el momento hay alrededor de 500 médicos en unos 14 países. Eso es lo que han podido vender. Esto no se compara ni con los 8.300 médicos que tenían en Brasil, ni los 700 médicos que tenían en Bolivia, ni los 300 médicos que se daban en Ecuador y que de todos estos países salieron el año pasado y antes pasado. Entonces, el golpe a las finanzas cubanas va a ser muy fuerte. Yo creo que ya se está viendo, las colas en Cuba son infernales para poder comprar un trocito de pollo, para poder comprar un poco de jabón, un poco de pasta de dientes. Definitivamente vamos a estar afrontando una situación muy, muy complicada.
Sí, señor.
Las noticias como son.
Bueno, el gobierno cubano ha autorizado a los obispos católicos a celebrar misa por televisión y mensajes radiofónicos como parte de las medidas para contener la propagación del coronavirus en la isla. La medida va a entrar en vigor a partir del 5 de abril, es decir, el domingo, cuando comienza la Semana Santa, y lo hacen con la transmisión por la Televisión Nacional de la misa que se celebrará en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, allá en El Cobre, en Santiago de Cuba. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, Monseñor Emilio Aranguren, dijo a Radio Martí que esta fue la respuesta a una solicitud presentada a la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado. Como ya dije, comenzando el domingo, después, bueno, los obispos también tendrán alocuciones radiales en cada una de las emisoras de sus provincias o de las diócesis. Y esto va a seguir ocurriendo incluso después de la Semana Santa, mientras esté en vigor esta situación de la COVID-19 en Cuba y en el resto del mundo, ¿no?
Sí, ojalá que permanezca, ¿no? Que no sea solamente por Semana Santa. Vamos contigo, Jorge Olivera.
Yo creo que es una medida temporal y es lamentable que una crisis de esta magnitud haya propiciado que la Iglesia Católica haya podido acceder a los medios. Tal y como yo recuerdo cuando en la visita del Papa Juan Pablo II, es una vieja petición de la Iglesia Católica tener acceso a los medios de comunicación. Eso no le ha sido concedido por el parte del gobierno cubano. Ni creo que, insisto, que esta medida sea puesta definitivamente. Esto cumplirá un rol muy corto en el tiempo que dura la crisis, y todo volverá hacia atrás nuevamente. También quiero decir que no solamente la Iglesia Católica, se le deberá dar una oportunidad a las iglesias evangélicas que también pudieran dar sus cultos a través de algún espacio en los medios tanto radiales como televisivos. Pero esto realmente se va a quedar en el plano de las ilusiones. No creo que el gobierno cubano, no hay señales que inclinen a pensar que esto pueda suceder en Cuba, al menos en el corto plazo. Realmente sí lo creo desde un punto de vista, bueno, positivo. Por lo menos los feligreses católicos podrán tener el acceso de sus casas a este tipo de liturgias, pero bueno, lo que hace falta es la libertad religiosa. Recientemente las autoridades policiales demolieron un templo por allá por la región oriental. Es decir, que no existe libertad religiosa, que es lo que verdaderamente necesita el pueblo y sobre todo los líderes, tanto evangélicos como católicos.
Yo creo que sí, me uno a la petición de Olivera, ¿no? Todas las iglesias protestantes tienen el mismo derecho que la Iglesia Católica a llevar su mensaje a su feligresía, en este caso, ¿no? Dentro de la isla. Lo que yo conmino a los pastores que también, como hicieron los obispos, lleguen a la Oficina de Asuntos Religiosos y hagan la solicitud. Que, por cierto, los protestantes tienen dentro de la Asamblea Nacional representantes. Mario.
Claro. Sí, sí.
Sí, bueno, yo es bueno, el tema con la iglesia.
Tú lo conoces muy bien.
Sí, es sumamente doloroso por el hecho de que los medios de comunicación en un país donde están controlados por el Estado, pues deberían ser medios de comunicación al servicio público. Eso significa que si usted es católico y paga impuestos, pues usted tiene derecho a que en esos programas de la televisión que son pagados por usted, porque no, eso no se lo regala nadie al pueblo cubano, eso lo paga el pueblo cubano con su dinero. Pues entonces que haya también programas católicos. Pero si usted es evangélico, también tiene derecho. O si usted es de la religión afrocubana, también tiene derecho. Entonces, este tipo de concesiones, entre comillas, del Estado a determinadas iglesias, a determinados credos, yo creo que se debería primero hacer extensivo a todos, porque no solo los católicos, sino también los evangélicos, también los de religión afrocubana, tienen derecho a que haya a poder transmitir sus liturgias. Y yo creo que definitivamente lo que se necesita es libertad religiosa, no mendigarle a un Estado un derecho que te corresponde por naturaleza. Tiene que haber libertad religiosa y las diferentes iglesias y credos tienen que tener el derecho a tener su propia emisora de radio, su uh-huh. propia su propio periódico, su propio portal web. Este tipo de concesiones y tenerle que agradecer al Estado este tipo de concesiones me parece completamente lamentable. En ningún país normal la iglesia tiene que pedirle al Estado, por favor, déjame poner la misa en un canal. No, es decir, para eso está la sociedad civil. Claro. Pero bueno, el caso cubano es un caso muy muy especial, y ya sabemos que desde la Oficina de Asuntos Religiosos la señora Caridad Diego pues trama todo esto y después cobra factura por todas estas dádivas que da el Partido Comunista, porque no son gratis, definitivamente no son gratis, claro, eso lo sabemos todos.
Por cierto, que Caridad Diego es una de las dirigentes del Partido Comunista que más ha durado en el puesto.
Es la que más ha durado.
Es la que más.
Junto a Eusebio Leal.
Exacto.
De esos históricos que vienen de la época de Fidel Castro.
Pero Eusebio Leal, ok, pero estamos hablando en un departamento del Partido Comunista. O sea, Eusebio Leal, todos lo sabemos, por supuesto, en la ciudad de La Habana, en la oficina del historiador, etcétera. Pero en este puesto político per se, que es de asuntos religiosos del Partido Comunista, Caridad Diego como que es una institución en ese lugar, de ahí no se mueve. Y ustedes hablaban de la prensa, pero es que yo creo que hay que ir mucho más allá. ¿Por qué la Iglesia Católica no puede tener escuelas? ¿Por qué la Iglesia Católica no puede tener primarias, secundarias, el nivel que ellos puedan tener desde el punto de vista de logística que puedan hacer? Por supuesto que tiene que haber coordinación con las autoridades de educación y mantener, como existe en cualquier país del mundo, y mantener unos estándares de educación válidos para todos los muchachos. Pero ¿por qué la escuela, la Iglesia Católica, no puede tener una primaria, no puede instruir a niños, educar a niños? ¿Por qué? Porque simple y llanamente es Cuba.
No Cuba. Solo la Iglesia Católica, como acá en otros países, claro, todas las religiones tienen sus iglesias, tienen sus escuelas, sus guarderías infantiles, en fin, ¿por qué no?
¿Sabes qué? Ojalá que Jorge Olivera no tenga razón hoy. Ojalá. Yo quisiera que Jorge Olivera no tuviera razón y que cuando termine la crisis del coronavirus, o sea, cuando termine la Semana Santa y después, cuando termine la crisis del coronavirus, si es que siguen estas transmisiones, se queden. Ojalá.
Sí. Pero lo vimos en, es decir, el Papa claro. Hizo la bendición Urbi et Orbi, sí. y Cuba fue el único país del hemisferio occidental donde los católicos no pudieron ver la bendición. Es decir, en todos los países del hemisferio occidental se transmitió, incluso cadenas que no son confesionales,
sí.
Lo transmitieron en vivo porque era un evento internacional y de importancia para un gran segmento del público. En el caso cubano no, sencillamente porque es un decreto del partido de que lo puedes ver o no lo puedes ver.
Claro, lo principal
más que de ahí,
lo principal no les llegó.
Sí, sí.
Lo principal no les llegó. Mario, muchísimas gracias como siempre. Mario Pentón, también a Jorge Olivera allá en La Habana. Cuídense los dos. A la pausa y volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el número de muertos por coronavirus en España continúa elevándose de acuerdo a los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad. La última cifra de 864 fallecidos en un día es la más alta en España desde que comenzó la epidemia. En Italia, entre tanto, el epicentro de la pandemia en Europa, la curva se ha aplanado, aunque según el gobierno, el confinamiento obligado continuará al menos hasta el 13 de abril. Italia registra 12.428 muertos y 105.792 infectados.
Cuando uno ve estos números, realmente se le pone la carne de gallina a cualquiera. Y bueno, y sin verlos, y por supuesto, si aportamos también los números acá en los Estados Unidos y los números en el mundo, realmente es inquietante cómo lo que se está viviendo en este momento sin precedentes. Hoy tenemos a dos médicos, precisamente volvemos al continente, al viejo continente en Europa. Hemos estado hablando de Estados Unidos, hoy vámonos a Europa. El doctor Eduardo Leonbruni, que ya ha estado con nosotros, nos acompaña, se encuentra en Italia, y en este caso se nos une también el doctor Arnaldo Cogorno desde Salamanca, en España.
Saludos, vamos a comenzar por el doctor Eduardo. Sin duda la crisis esta de la COVID ha inundado de historia las redes sociales en los últimos días o en las últimas semanas, y ya para hablar de meses porque estamos comenzando el mes de abril. Doctor, ¿alguna historia que usted pudiera compartir con nosotros desde allá que se ha quedado con usted? ¿Cuál sería?
Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan para participar. Y bueno, historias hay muchísimas. Pues les cuento la última. Aquí en la zona, en el territorio donde yo vivo, hay un centro de rehabilitación para personas con enfermedades neurológicas. Pues empezando el mes de marzo, transfirieron una señora de Bérgamo, que es uno de los epicentros del norte de Italia, le hicieron el frotis y era negativo, y desgraciadamente la señora desarrolló la enfermedad en los días sucesivos, y actualmente tenemos un focus de más de 10 personas, entre las cuales enfermeros y médicos de la estructura de rehabilitación. Otro dato terrible es que hoy murió el número 67, el médico 67, desde que empezó esta epidemia aquí en Italia.
Dios lo decíamos mío. En la tertulia del programa, ¿no? Hablando de los médicos cubanos que fueron enviados allá a Italia, que bueno.
Sí, hablábamos a propósito de que uno de los médicos que fue enviado a Andorra, allá está el Principado de Andorra, dio positivo de coronavirus, o sea que parece que lo llevó de Cuba. Ahora son más de 30, una treintena personal médico, viajaron juntos en un avión, se trasladaron en ómnibus juntos, y entonces ahora no se sabe esta cadena de hasta dónde puede llegar en uno del personal médico que llegó a Andorra. Eso es gravísimo.
Me gustaría que ahora el doctor Arnaldo, pues también con la misma pregunta, porque hay historias que han venido acercando personal, pero también a través de los países, ¿no? Sí. acercándonos un poco más al mundo. ¿Con cuál se ha quedado usted? Si puede contar alguna.
Bueno, como decía Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Como decía Eduardo, sí, hay muchísimas historias, ¿no? El tema de del cuidado o del no suficiente cuidado al personal sanitario es un tema que también aquí está golpeando bastante y sobre el cual el gobierno está tratando de poner énfasis, pero pareciera que siempre fuéramos detrás, ¿no?, de la epidemia. No la hemos atajado a tiempo y por eso se ven las cifras que se están viendo en España, que ya se parecen mucho a las de Italia, ¿no? Para esta hora están reportando ya más de 9.000 fallecidos. Hoy están reportando hasta ahora unos 600 fallecidos nada más que el día de hoy y ya sobrepasamos las 102.000 infecciones. Donde además aprovecho para recordar o reportar que los números, los reportes de pacientes infectados varían de país a país según el método de recolección y según los instrumentos disponibles además. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en España se está considerando como diagnosticados pacientes que presentan los síntomas, pero no necesariamente que se le haga el despistaje con la prueba diagnóstica porque no hay suficientes kits diagnósticos para evaluar a toda la población.
Ahora, estaba también viendo que algunos kits de estas pruebas están fallando. Por ejemplo, hay un cargamento chino que fue enviado, no me acuerdo ahora qué país, y que fue almacenado bajo unas temperaturas altas, no adecuadas, y se echó a perder. ¿Hay confianza realmente en estas pruebas que se están haciendo, doctor? Comienzo con usted, Eduardo.
Bueno, aquí por lo menos en Italia no hemos tenido ningún tipo de escándalo, simplemente probablemente llegan tapabocas o mascarillas sin el reconocimiento, digamos, del Ministerio de la Salud italiana. Pero desde ese punto de vista, no. Lo que sí confirmo que hay demasiado, un número reducido de metodología para diagnóstico, en este caso para el frotis rinofaringeo.
Uh-huh. Usted hablaba, no, perdón, creo que era el doctor Arnaldo, que hablaba del poco cuidado que ha recibido el personal sanitario. ¿Qué ejemplo puede poner acá en el programa? Y nos gustaría también que compartir esto con nuestros oyentes en Cuba, ¿no?
Sí, que no hay suficientes equipos de protección individual en algunos casos, o los equipos que en un primer momento llegaron no eran los más adecuados, no tenían la impermeabilidad necesaria, ¿no? Eso se ha venido corrigiendo en el paso de los días. Que el acceso a pruebas diagnósticas en pacientes o en sospechosos del personal sanitario no estaba disponible. Son cosas que en un principio golpearon bastante, pero que afortunadamente han logrado irse reponiendo en los días sucesivos, ¿no? El tema de aquí de las residencias, aquí hay muchísimas residencias, las poblaciones tanto de Italia como de España son poblaciones envejecidas, y las residencias para cuidado de ancianos han sido un foco de contagio y de letalidad, de mortalidad importante aquí en España, porque en principio tampoco se le prestó la suficiente atención. Es allí donde se ha fallado, ¿no? Fíjense que el porcentaje de pacientes afectados del personal sanitario ocupan más o menos un 12% del total de infectados diagnosticados en España. Es un porcentaje que es mucho mayor inclusive al de Italia. O al de cualquier otro país estudiado, y allí es donde hay que poner énfasis porque si se terminan enfermando todo el personal sanitario, no va a haber quien atienda los casos complicados.
Claro, de todas maneras, me quedo con usted, doctor Arnaldo. Hay realmente yo creo que para este tipo de pandemia el mundo no estaba preparado. Yo creo que es muy difícil prepararse. A nadie se le ocurre tener una reserva de 500.000 respiradores o ventiladores, como le quieran llamar, digamos almacenados para un día que suceda. A nadie se le ocurre tener 5.000 millones de máscaras en un almacén por si un día se necesitan. O sea, yo creo que el mundo, ¿cómo usted considera que ha reaccionado el mundo, o los gobiernos, los países, a pesar de que yo sé cuáles son las quejas y yo sé cuáles son las quejas de los médicos y las quejas mías y de todo, pero se ha reaccionado tarde, o usted cree que para el nivel de pandemia se ha reaccionado bastante bien a nivel mundial?
Yo estoy de acuerdo en la apreciación que tú haces. Nadie estaba preparado para esto. Y cuando digo que estamos un poco detrás, no lo digo a modo de crítica, lo digo a modo de lo que es la realidad.
Por supuesto.
Pero se está trabajando muy aceleradamente. Hay historias muy bonitas. Aquí hay, por ejemplo, te puedo comentar de tapicerías que se convirtieron de la noche a la mañana en fábricas de mascarillas. Ingenieros que están practicando modelos de impresión en 3D para hacer las piezas de los respiradores. También, o sea, dentro de lo crítico de la situación también ha salido lo mejor de la creatividad humana, lo mejor de la solidaridad. Y aquí en España hay muchísimas historias de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, como tú mismo dijiste, no estábamos preparados, no estaba ningún país preparado para esto. Y sobre la marcha se ha venido mejorando. El hospital que se montó, el hospital de campaña que se montó en un parque ferial en Madrid, por supuesto, arrancó con tropiezos, pero ya el día de hoy se empiezan a ver los frutos positivos. Montar una cama de terapia intensiva no es nada sencillo, y tener que montarla en una semana es mucho más complicado aún. Y sin embargo, ya hoy empiezan a arrancar camas de terapia intensiva donde hace una semana no había nada. Esas son las historias bonitas de solidaridad dentro de esta crisis y esta tragedia que está ocurriendo.
Quiero ahora presentar la situación de Lombardía, allá en Italia, donde está el doctor Eduardo, y le pregunto, ¿por qué esta pandemia ha ido avanzando con mayor rapidez en esta zona específica de Italia, al igual que en el resto? Pero también, ¿por qué en España, en Madrid, es donde hay más muertos y más contagiados?
Bueno, esto lo habíamos analizado en una conversación de la semana pasada. Ustedes tienen que considerar que el primer focus de infección ha sido en una situación de 5 pequeñas ciudades para una población de 60.000 personas. Eso ha generado que por casi 15 días Italia tuvo como zona roja solo ese territorio, ¿okay? En estas semanas, desgraciadamente, el virus se ha difundido hasta que la semana pasada, digamos que idealmente, llegó a la ciudad de Milán, más de 1.5 millones de personas. Y esto está generando que esta curva pandémica que nosotros estamos definiendo, pues se haya disparado. Hoy tienen que pensar que en Italia han habido 727 muertos, y esta cifra de más de 700 muertos ya dura de más de una semana. Okay, para un total de 13.155, ok, la cifra no es la que tú has dado, sino que son 13.155 muertos. ¿Qué está sucediendo ahorita en Italia? Que la curva, digamos, se está achatando, se está aplanando en la que es la región Lombardía, pero desgraciadamente la infección siguió su curso y se está trasladando del norte hacia sur, ok, tanto es que teníamos ahorita una casuística importante en ciudades como Nápoles, como Roma, en las cuales todavía no se ha disparado número de muertos y de nuevos enfermos. Yo sí, una cosa importante, hablaba también con ustedes la vez pasada, es que desgraciadamente en España el virus llegó directamente, digamos, entre comillas, en Madrid, y empezó, digamos, su destrucción en una gran ciudad con miles de personas. Tanto es cierto que España, con sus más de 9.000 muertos, estoy seguro que la semana que viene desgraciadamente va a superar a Italia, y con creces. Otra cuestión quería apuntarle es que, por ejemplo, la Lamborghini ahora ya no produce carros, sino que está produciendo respiradores. Las grandes marcas, las marcas de la moda italiana, pues ahora están construyendo mascarillas o todo lo que es la protección individual para los sanitarios. Esto es importante que nosotros lo sepamos, pero como este mensaje va hacia nuestros hermanos latinoamericanos, estamos hablando de una realidad en Italia al altísimo desarrollo industrial, hermanos. Yo no sé si esta capacidad la tenemos en nuestros países latinoamericanos. O sea, si llega el virus, no nos queda mucho. O sea, no tenemos tiempo para hacer lo que en Europa están haciendo. Por lo tanto, lo único que nos queda simplemente, creo que estén de acuerdo todos ustedes, es que el quedarse en la casa y en lo posible seguir las indicaciones que nos da la OMS.
Eso es uno de los temas que yo quería traer, no solamente hablar de Cuba y Venezuela, lugares que conocen ustedes muy bien y conocemos nosotros muy bien, también hablar de otros países, sobre todo de Latinoamérica, donde no hay posibilidades y donde estas pandemias pueden hacer muchísimo estrago, por falta o de costumbre de la población o por falta de información o por irresponsabilidad o por falta de aseo, por falta incluso de la forma en que están configuradas las ciudades, los repartos, las ciudadelas. Yo creo que este tipo de virus, si estamos hablando de potencias como es Italia, como es España, como es Alemania, como es Estados Unidos, ahora, en Latinoamérica, ¿usted se imagina cómo puede funcionar esto, doctor Arnaldo?
El tema de Latinoamérica es que nos agarra con sistemas sanitarios que no tienen la fortaleza ni van a poder aguantar, por decirlo en lenguaje coloquial, el chaparrón que viene, ¿no? Uh-huh. Y la única estrategia efectiva, como ya lo dice Eduardo, que tenemos, es el confinamiento. ¿El confinamiento para qué? Para que el número de casos en un momento dado, en un día dado, no sea tan alto como para colapsar el servicio sanitario. Mientras sea peor el servicio sanitario, en un país las medidas de confinamiento tienen que ser mayores. Pero ahí nos encontramos el otro problema, y es la situación socioeconómica de estos países. Hay muchos países en América del Sur donde tú no le puedes decir a buena parte de la población quédese en tu casa, porque tú tienes que salir todos los días a buscar comida, cosas tan sencillas como esa. O decirle a alguien, lávese las manos 20 veces al día, pero si yo no tengo agua corriente en mi casa. Entonces, esa es la realidad en América Latina, choca en el caso de este virus con la realidad socioeconómica de muchos de estos países. Y es allí el gran temor de cómo se va a comportar la pandemia en el caso latinoamericano.
¿Los índices de mortalidad son iguales en Europa que en América Latina? ¿Pueden ser así al final de esta pandemia?
No creo.
Ahí hay varias cosas.
A ver.
¿No? Primero, que la población latinoamericana, afortunadamente para los efectos de esta pandemia, es mucho más joven que la población europea. Y sabemos que la tasa de mortalidad es mayor en las personas mayores de 65 años. Ahí hay un comportamiento distinto. Y lo otro que está por saberse y por investigarse es que el virus aparentemente, no hay nada definitivo al respecto, se comporta de manera un poquito más, menos agresiva en ambientes tropicales. Okay, eso es una inferencia y que viene además de las infecciones, de las crisis epidémicas previas con los primos de este coronavirus, ¿no? Con el SARS y con el MERS. Entonces, pudiera ser que eso definiera un comportamiento distinto, ¿no? En América Latina, y en este caso sería a favor de América Latina. Ya dije los problemas que tenemos, a esto podría ser unas ventajas.
Increíble. Usted, Eduardo, iba a apuntar algo.
Sí, no, indudablemente lo dicen los dos Codor, no es cierto, pero acuérdense que eso es también en un discurso ideal, claro. Porque las carencias que tenemos en nuestros países de agua corriente, de necesidad de no salir, o sea, todos los elementos de mitigación se reducen, y sobre todo en Italia, que se ha muerto una gran cantidad de pacientes ancianos con comorbilidad importantes, ahora empezamos a tener números importantes de muchachos, gente joven, bajo de los 50 años. Por lo tanto, eso habría que establecer si la situación de criticidad que tenemos en Latinoamérica es suficiente como para balancear las cosas positivas que son, por ejemplo, la cuestión de la edad, que no es tan anciana. Sinceramente, esto es un dato que yo sinceramente no me puedo ni imaginar. Personalmente creo que en Latinoamérica esperemos que no llegue o que llegue en manera reducida, porque de lo contrario vamos a tener grandes problemas. Imagínense solo los desplazados, los venezolanos que están en la frontera con Colombia. Aquí hablamos de centenares de miles de personas. ¿Cómo vamos a poder controlar un virus que llega allí? ¿Y cómo le vas a poder tú dar todas las medidas de mitigación a esta gente? O sea, lo veo sinceramente muy, pero muy difícil. Sí.
La edad, usted hablaba de la edad, pero también ahora voy a sumar algo. Los diabéticos, los hipertensos, leía recientemente incluso que la situación ha venido infectando o ha venido agravando la infección esta a las personas que padecen de diabetes. ¿Por qué? ¿Por qué es así? No solo la edad, ya ahora le agrego algo más.
Sí, bueno, hay un tema allí de que el diabético ya tiene, primero, alteraciones en su sistema inmunológico. Y en segundo lugar, que ya tiene usualmente esta enfermedad de manera crónica, ya tiene afectado corazón y tiene afectado riñones. De modo tal que el virus encuentra un ambiente debilitado donde puede entonces hacer daño mucho más fácilmente, ¿no? Lo mismo pasa con los hipertensos y lo mismo pasa con los pacientes oncológicos, ¿no? En estos pacientes son susceptibles per se, por su propia condición de salud previa, que ya está alterada, y donde el virus entonces más fácilmente va a causar lo que llamamos los médicos el síndrome multiorgánico o la falla de órganos múltiples, ¿no? Esa es la situación con estos pacientes. Esto sí va a afectar por igual a los diabéticos de Europa que a los diabéticos de América Latina, y no va a haber mucha diferencia.
Sí, por eso ahí, le preguntaba. Ahí no discrimina. Claro, no discrimina, porque hablábamos del clima seco, del clima húmedo, y en realidad no discrimina.
La medicina, porque yo estoy seguro que un tratamiento va a aparecer mucho antes que una vacuna. Las vacunas son muy complicadas, aunque según ustedes, los médicos, los coronavirus son bastante estables y por eso se pueden conseguir mejor vacunas y quizás más rápido. Pero de todas maneras, el tratamiento parece que va a ser lo primero que llegue. Una vez que llegue algún tipo de tratamiento efectivo, se están probando con medicinas para la malaria, se está probando con algunos antirretrovirales, etcétera. Una vez que llegue algún tratamiento efectivo, quizás el mundo podrá descansar un poco.
Bueno, en Italia ya son 4 centros de universitarios que están aplicando el tratamiento de hidrocloroquina con azitromicina, el antirreumático. Hay diferentes situaciones, diferentes protocolos, pero fundamentalmente, pues, el problema está relacionado a la necesidad de tiempos para estudiar, para tener una respuesta satisfactoria. Y acordémonos que estos medicamentos tienen un costo relativamente elevado, uh-huh, elevado para los países del primer mundo, pues imaginémonos para los países latinoamericanos. Quería comentarte algo que creo que es fundamental también. El día en que vaya a haber una vacuna, seguramente va a tener un costo elevado, costo que va a ser accesible para los países del primer mundo y, por lo tanto, la vacunación a toda esta gente, ¿no? Ahora, los países del tercer mundo, ¿van a tener derecho gratuitamente al acceso a estas vacunas para su gente? Punto interrogativo.
Es una muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta. Desafortunadamente, a veces el costo de una medicina influye en si esa medicina se le puede poner o no a alguien que la necesite. Desafortunadamente es así.
Hoy que tenemos dos médicos en el programa, quiero hacer esta pregunta porque también desde Cuba, por ejemplo, hay personas que la han venido haciendo, a pesar de la escasez que hay. Específicamente, la limpieza habitual, el lavarse las manos, ¿no?, es lo que lleva a evitar este contagio. Pero la pregunta que le quiero hacer, tirando al aire los aerosoles, que la gente empieza a lanzar el llamado Lysol, ¿verdad?
Sí, los aerosoles.
Claro,
sí, sí.
Pensando que con esto se mata el germen, el virus. ¿Es realmente así o se está botando el dinero y el líquido al aire? Doctor,
sí,
Arnaldo.
Ya se ha explicado ya que realmente no hay evidencias de contagio por transmisión a través del aire. El virus es un virus pesado que cae rápidamente, por eso es que hablan de la distancia social, esta distancia de un metro y medio de una u otra persona, ¿verdad? Y lo que hay que limpiar son las superficies. Y además no tienen que ser grandísimos o carísimos desinfectantes. Con agua y jabón normales, el virus perece, porque el jabón lo que hace es desintegrar la cubierta lipídica que tiene, la cubierta de grasa que tiene este virus, para decirlo en lenguaje entendible. Entonces, lavarse bien las manos con agua y jabón, no tocarse las mucosas, y limpiar las superficies que hayan podido estar expuestas, ¿verdad?, a caída de gotas o de secreciones de algún sospechoso infectado, basta para lo que necesitamos.
¿Y por qué tanta?
Lo demás está gastando recursos, claro, innecesariamente, y que no va a tener ninguna efectividad.
¿Y agua y jabón?
¿Y por qué tantos contagios en el mundo? ¿Por qué? Bueno, ya se sabe que en Lombardía se habla del juego cero, un juego de fútbol en plena pandemia, y allí se empezó a contagiar todo el mundo. En España salieron el 8 de marzo a la calle millones de personas.
Pero aquí en Estados Unidos no hubo ni marchas ni juegos.
Por la forma en que se vive en Nueva York.
Es que no.
Con hacinamiento. Pero fíjense que entró por Nueva York, entró en nada más y nada menos.
Entró en una ciudad de millones de habitantes.
Claro.
Sí, y no, una ciudad además llegan vuelos de todas partes del mundo.
Es cierto. Sí, además, Eduardo.
No, yo les estaba diciendo, ustedes saben que yo soy presidente de una asociación aquí en Italia que es una de las más grandes en el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, de medicamentos, medicina de receta, y somos aliados allá en Miami con el programa de ayuda humanitaria para Venezuela. Bueno, yo cuando escucho las terapias, las posibles medicinas para, por este caso hablo de Venezuela, pues hasta el otro día no había medicinas para tratar dengue, tuberculosis, para tratar cualquier forma febril. Hoy como hoy con el maldito coronavirus, pues yo lo veo más difícil, y sobre todo ustedes tienen que pensar que por una cuestión de cerrado de vuelos internacionales y de fronteras, nosotros como organización para la ayuda humanitaria, pues no tenemos la capacidad ya ni de enviar lo que teníamos en la calle, en rumbo hacia Venezuela. Por lo tanto, yo personalmente estoy muy preocupado sobre Latinoamérica y de verdad que quisiera que lo que analizó justamente el doctor Coborno se dé y que sea un poco la temperatura, un poco la edad juvenil de la persona que reduzca la tasa de mortalidad. Pero sinceramente les digo, yo lo veo difícil. Por eso les pido, por favor, como siempre lo he hecho, a la gente que nos escuche, esto no es ninguna bobada. Por favor, señores, escuchen los consejos de los sanitarios y de los amigos periodistas, porque aquí se pasa que uno se muere.
Es verdad, uno se muere. Esa es la palabra. Esto
y no hay edad. No hay edad.
Sí, siento.
Muchísimas gracias, como siempre, a los doctores Eduardo Leombruni desde Italia y también al doctor Arnaldo Coborno desde Salamanca, España.
Sí, señor. Muy interesante su participación. Los vamos a molestar más a menudo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención brindada también.
Regresamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.